Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. El Río de la Caza, con Alba Ruiz.
Bueno, pues muy buenos días, compañeros. Ya estamos de vuelta un día más en El Río de la Caza, en un programa agridulce, ¿no?, ya que es el último de esta temporada. Y bueno, hoy, para cerrar la temporada, como estamos diciendo, tenemos a Lucio Pobes, que charlará con José María Gallardo, presidente de la Real, o sea, de la Federación Extremeña de Caza, y terminamos ahora sí con la intervención de Manuel Gallardo, que era el anterior director de este programa y presidente de la Real Federación Española de Caza. Y como siempre digo, antes de comenzar, aprovecho para dar las gracias a nuestros patrocinadores sin los que no sería posible realizar este programa: Mutuasport, Asis Caza, Fundación Artemisa, Cárnicas Dive, y sobre todo dar las gracias a la Federación Extremeña de Caza, que es la entidad creadora de este espacio.
Hablamos de caza con Lucio Pobes.
Bueno, pues llega el turno de nuestro querido amigo Lucio Pobes para charlar de caza en este último programa. Damos paso a esta sección de la que tanto hemos aprendido durante esta temporada, y lo hacemos en esta ocasión con un invitado pues muy conocido, ¿no?, por todos nosotros. Buenos días, Lucio. ¿Con quién vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar con un gran cazador y un gran gestor de caza. Gestor a nivel de todos los ámbitos, el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo. José María, muy buenos días. José María, la verdad es que yo no sé si te quedan todavía fuerzas, después de tantos años, ¿no?, ahí peleando con la Federación. ¿Tienes fuerzas todavía, José María?
Hombre, siempre hay fuerza y muchísima ilusión, y además muchas cosas por hacer todavía. Yo creo que en los últimos años hemos ido poniendo los pilares para que ahora podamos desarrollar muchísimos proyectos que antes serían impensables. Tenemos el apoyo social de nuestros cazadores, nos hemos ganado el respeto de la sociedad extremeña y tenemos el respaldo de la política extremeña. Entonces creo que ahora, después de muchos años de trabajo, ahora es cuando mejor podemos hacer proyectos que antes eran impensables y que son muy necesarios para el desarrollo de la caza.
La unión de los cazadores ha sido imprescindible, pues, en estos últimos años. Hay un colectivo fuerte en Extremadura, es decir, los cazadores tienen algo ya que decir y se les escucha.
Yo creo que sí, que sin ninguna duda. Somos cerca de 70.000 cazadores, que no solamente son 70.000 cazadores, sino que son 70.000 familias. Mucha gente también no cazadora, pero que vive de la caza: guardas de caza, alojamientos rurales, hostelería. Por ponerte solo un ejemplo, una industria como la del Gordo, con 180 empleados que viven de la caza, ¿no?, la de Cárnicas Dive. Bueno, y además en zonas rurales, o como pueden ser otras muchas industrias relativas a los cuidados de los animales, del perro, de los animales silvestres, de pienso, en fin, tantas y tantas industrias paralelas que viven de la actividad cinegética. Entonces, claro que sí, que tenemos ese respaldo, ese apoyo, y por eso, para cualquier sector que sea importante para el desarrollo de una región o de un país, tiene que tener una línea de trabajo, que es lo que estamos tratando, una línea de medidas concretas, que son las que estamos tratando de poner encima de la mesa y de desarrollar en el futuro.
Y ese es el motivo por el que la Federación Extremeña de Caza haya liderado este plan estratégico para la caza en Extremadura, un plan que es muy ambicioso, José María, y que lo han hecho personas importantes. Es decir, no es un plan de una hoja que se escribe así en cuatro rasgos y se manda a la administración. Es algo más, ¿no? Es un plan muy estudiado.
Sin ninguna duda. Yo creo que este plan estratégico del que hoy vamos a hablar, pues es un documento muy muy serio, muy bien elaborado, donde le hemos depositado muchísimo trabajo. Este plan, ¿no?, nos tenemos que retrotraer al mes de septiembre, donde empezamos a trabajar con la administración regional en este plan estratégico de la caza en Extremadura. Se nos confió desde la Administración esa responsabilidad, ese trabajo, la Federación Extremeña de Caza. Desde la Federación lo que tuvimos a bien, porque creíamos que era lo mejor, lo más justo, lo que podría dar como resultado un mejor documento, contamos con un equipo multidisciplinar de expertos de la Universidad de Extremadura, con José Miguel Coleto Martínez y Francisco Javier Mesías Díaz, de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Extremadura, con Javier Pérez González de Veterinaria, con Juan Ignacio Rengifo Gallego, conocido de este programa, profesor titular de la Universidad de Extremadura de Ciencia, Geografía y Ciencia del Territorio, con Gregorio Rocha Camarero, que además de doctor en veterinaria, pues también da clases en la Facultad de Técnicos Forestales de Plasencia, y con María Mercedes Vaquera Mosquero, que además de ser la presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura, pues es una maravillosa profesora de la Universidad de Extremadura en empresariales y económicas, si no recuerdo mal. Además de este maravilloso equipo multidisciplinar, pues contamos con la dirección y coordinación del equipo técnico de la Federación Extremeña de Caza, ¿no? Pues que cuenta pues con biólogos, con técnicos de medio ambiente, con forestales, montes, y que entre todos creo que hemos desarrollado pues un documento muy importante para el futuro de la caza en la región.
Ya. José María, los cazadores ahora mismo se están preguntando, y Lucio Pobes, ¿por qué no le hace la pregunta clave? ¿Se va a poder, después de ver este documento, se va a poder cazar en Extremadura en un periodo, en un horizonte de 10, 15 años?
Cachela más, yo siempre digo que sí, ¿no? Yo soy optimista con mi trabajo.
Pero el documento que diste.
Muy bien. Pues mira, el documento, este plan estratégico, que son 183 folios, ¿no? que se dice pronto, se divide en objetivos, ¿vale? Los objetivos se cifran en seis objetivos, que son la gestión cinegética sostenible, el establecimiento de medidas agroambientales que permitan, a través de la nueva PAC, la conservación y la recuperación de las especies cinegéticas de caza menor. 3, el fomento de la actividad cinegética entre los diferentes grupos objetivos, así como la adaptación a las necesidades y los nuevos retos en equilibrio con otros aprovechamientos y usos del medio ambiente, del medio natural. 4, la mejora de la imagen social de la caza y la promoción de los beneficios del sector cinegético en todos sus ámbitos. 1/5 objetivo, que es fomentar la investigación, la innovación, el desarrollo de nueva tecnología para el impulso de la actividad cinegética, así como la transferencia del conocimiento, y 1/6 objetivo, que es promover la coordinación entre las administraciones, que tantos problemas nos da. A su vez, cada objetivo se divide en metas. Por poner un ejemplo de lo que más le puede interesar a los cazadores,
sí,
porque a través de la participación social que este plan se ha desarrollado, gracias también a la participación de los cazadores, de las asociaciones ligadas con el sector, de profesionales, de sociedades locales, se han hecho cientos de encuestas y se han hecho también entrevistas a todos los entes representativos, y se ha dado participación a través de reuniones de diferentes mesas, tanto a sectores implicados directamente en la actividad cinegética como afectados transversalmente por la misma. Y eso pues nos ha dado como resultado 6 objetivos, ¿vale? Con una serie de metas por objetivos, que por ejemplo en el caso de la gestión cinegética sostenible, pues se divide en 2 metas: la gestión y recuperación de las especies cinegéticas de caza menor, es decir, para la caza menor, gestión y recuperación, y para la caza mayor, que es la otra meta de ese primer objetivo, conservación y gestión de las especies cinegéticas de caza mayor. Para la caza mayor, que está en una buena situación, pues conservarla y gestionarla convenientemente. Y además estas metas llevan aparejadas 186 acciones concretas, palpables, realistas, para que se consigan las metas y, por lo tanto, llegar a nuestros objetivos. Así se divide el plan en objetivos, metas y acciones. Y si cumplimos con esas acciones, seremos capaces de conseguir nuestras metas y cumplir los objetivos de este plan estratégico. Además, como todo esto se puede quedar en papel mojado, pues porque luego nos digan, no hay dinero, no hay dinero, siempre no hay dinero, pues hemos hecho un importante anexo económico, un importantísimo esfuerzo de análisis de todos los fondos que van a venir a la región, para que estos objetivos sean asumibles y las acciones se puedan desarrollar. José María, ¿por qué hay dinero para ello?
Sí, José María, ese dinero que vendrá de Europa, que vendrá de las administraciones autonómicas, sí, nacional, sí, de sí, bueno, de las propias, sí, ese dinero, ¿quién lo va a manejar? ¿La Federación, la Junta de Extremadura, las asociaciones? ¿Cómo se canaliza todo eso? Claro, esas metas, dice, bueno, hay que poner 3.000 comederos para perdices. ¿Esos comederos quién los ponen? ¿Los técnicos? ¿Los ponen las asociaciones locales? ¿Cómo se es el entramado luego?
Claro, aquí el dinero que hay, por ejemplo, se analiza diferentes fondos, ¿no? Como el programa APPAC 2023-2027, que es uno de los principales, digamos, fuentes de ingresos que puede tener la comunidad en el futuro. Y dentro de esa APPAC, pues hay numerosos códigos y muchísimos nombres de intervención y muchísima justificación. Entonces, ese dinero que viene ahí se podrá aplicar directamente fondos a través de la Junta de Extremadura, directamente ellos, que hagan acciones en campo. Se podrán sacar líneas de ayudas a los cotos, a los propietarios de fincas, se podrá asignar fondos a la federación para que haga lo que sea. Quiero decir que la aplicación es infinita, se pueden hacer de 20.000 formas, ya, a través de los gestores cinegéticos, a través de los propietarios de fincas, a través de la federación, a través de las asociaciones, a través de muchas formas.
Quiere decirse que es un plan estratégico que no deja a ningún sector aislado, es decir, los propietarios de fincas particulares, pero también las sociedades deportivas, sociedades de caza, que tantísima evolución han tenido en los últimos tiempos, ¿no, José María?
Así es, ha hecho un importantísimo esfuerzo para que todo el mundo esté aquí reflejado y todo el mundo tenga las posibilidades de gestionar adecuadamente nuestros espacios naturales, de que tengan posibilidades de mejorar los hábitats, de mejorar las fincas, que tenga la administración en general esas herramientas, pues para crear un centro de referencia en la investigación, para impulsar líneas que vayan a solucionar los principales problemas que pueden ser en muchas ocasiones sanitarios, de sanidad animal, en la caza mayor con la tuberculosis, con la peste porcina africana, en la caza menor con la misomatosis, con la vírica de liebre, de conejo, o enfermedades bacterianas o víricas que pueden tener también las especies de aves, o que vengan a monitorizar realmente, a hacer un esfuerzo real y efectivo de monitorización de las especies en campo. Bueno, yo sí, creo que sin ninguna duda da muchísimas posibilidades. Este plan, Lucio, está diseñado para el desarrollo en los próximos 6 años, hasta el 2030.
Por lo tanto, tiene unos mínimos. Vamos a empezar, por ejemplo, con poblaciones de conejo muy, muy, muy pequeñas antes de poner en marcha el plan, si es que se pone en marcha, que se supone claro, que sí. Se supone que sí. ¿Y a dónde se pretende llegar? Es decir, dice, bueno, estamos a los mínimos, en mínimos ahora mismo. En temas de tórtolas, pues estamos como estamos. En temas de liebre, pues estamos con las enfermedades que estamos. Y este plan, dentro de esos 6 años, ¿qué máximo se pretende? O sea, o qué mínimo se pretende, no sé.
Bueno, esto se crea una comisión, bueno, la administración. Es decir, esto es un documento oficial que la administración ha encargado a la federación, y la federación lo ha desarrollado con este grupo de expertos y con la participación pública, social, del colectivo y también fuera del colectivo, pero que es un documento de la propia Junta de Extremadura. Uh-huh. Y ahora la Junta de Extremadura es la que tiene que hacer las cosas que pone aquí, supuestamente. Entonces se crea una comisión de valoración y de seguimiento. El propio plan estratégico establece una serie de hitos que serán analizados cada 2 años para ver el grado o el porcentaje de cumplimiento que se está realizando. Es decir, está muy bien hecho para que si se quiere cumplir con este plan, se pueda cumplir. Porque luego podemos entrar, para que la gente se haga una idea, en ciertas medidas. En la gestión cinegética sostenible.
Por ejemplo.
Y recuperación de las especies cinegéticas de caza menor. Pues se establecen objetivos, metas, y ahora empezamos con las medidas. Medidas generales para la gestión y recuperación de las especies cinegéticas de caza menor. 1. Avanzar en el establecimiento de un sistema para el control y registro de capturas robusto y fiable. Es decir, saber qué es lo que cazamos exactamente en tiempo y forma. Eso nos dará una imagen real y efectiva de cuál es la situación. Ejecución de los planes de especie cinegética. Hay que recordar que en Extremadura tiene un plan general de caza, que después de ese plan general hay que hacer los planes comarcales, que están hechos ya los de las VC3 y VC4, hacen falta los de las VC1 y VC2, y después de esos planes comarcales hay que desarrollar los planes de especie. Pues esto te dice que es imprescindible desarrollar los planes de especie, donde se contemplen medidas que ya podemos ver aquí. Seguimos, realizar actuaciones de mejora de la calidad del hábitat, complementarias a las medidas establecidas en la PAC y recogida en el objetivo 2 de este plan, que deben contar con el compromiso de los titulares. Te digo algunas acciones: realización de cultivos exclusivamente diseñados para la caza menor, promoción de otro tipo de estructuras que sirvan de refugio natural y favorezcan la presencia e invernación de artrópodos que son necesarios para todas las aves, que sabemos que los pollitos de codorniz, de perdiz, en su primera semana, 10 días de vida, son exclusivamente insectívoros. Hay que favorecer eso, favorecer la heterogeneidad de los sistemas agroforestales, el fomento de nuevos rodales que sirvan de refugio, restaurar setos naturales, proporcionar una adecuada disponibilidad de agua.
Bueno, José María, se está poniendo blanco sobre negro pues lo que todos los cazadores y todos los administradores de finca y todos los gestores han venido defendiendo desde hace un montón de tiempo, que un agricultor no coja con el arado y no deje ni un rodal siquiera en una finca para que puedan criar los pollitos de perdiz. En fin, que quiero decir que esto, sí, que esto viene a aglutinar todos los pensamientos y las medidas que se han venido haciendo durante siglos en Extremadura, ¿no?
Y lo más importante, Lucio, esto es un documento que debe obligar a la administración a apoyar y desarrollar esas medidas que los cazadores sabemos que sirven en el campo y que están hipercomprobadas por nosotros, pero necesitamos la ayuda, el impulso que tiene cualquier sector importante. Y que ese impulso y ese desarrollo tiene que venir de la mano de la administración.
Bueno, hay deberes para la administración, por tanto, pero habrá también deberes dentro de este plan estratégico para la caza en Extremadura para los cazadores, ¿no? También tendremos nuestros deberes a la hora de fomentar que este plan llegue a buen puerto.
Totalmente. Tenemos que participar de esa monitorización de las especies. Aquí se habla mucho del control de depredadores. Mira, uno de los puntos, te lo digo textualmente, llevar a cabo un control exhaustivo de la depredación en el acotado, incluyendo todas las especies y metodologías contempladas por la normativa, evidentemente toda norma, todo legal, de forma que dicho control tenga continuidad y sea mantenido en el tiempo y el espacio. Es decir, la administración te tiene que dar la posibilidad de controlar los depredadores, pero luego somos los cazadores los que lo tenemos que controlar. Claro. Y tenemos que tener gente en nuestros cotos para que lo controle. La administración tiene que dar la posibilidad y luego los cazadores tenemos la responsabilidad de desarrollarlo. Si no, esto no sirve para nada si no trabajamos todo el mundo aquí, ¿no?
Ya. Una cosa que me llama la atención, que has nombrado hace un ratito, entre los objetivos, era mejorar la figura del cazador, mejorar nuestra imagen. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas que se por ejemplo, programas como este, por ejemplo, claro, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ponernos la medalla, ¿no? Programas como este que mejoran la imagen de los cazadores, que no somos terroristas, vamos.
Efectivamente. Bueno, antes de que se nos pase este punto que estamos hablando de la caza menor, decir que hay un epígrafe exclusivo con 12 acciones para la recuperación del conejo. Ajá, sabemos que el conejo nos preocupa especialmente a todos los cazadores de la región.
Sí, por cierto, abriendo un paréntesis solo, estoy viendo muchos conejos que seguramente se morirán dentro de poco. Los veo mucho, pero también estoy viendo noticias de que en la zona de Tierra de Barros se están comiendo parte de las viñas. ¿Esto es muy puntual, José María, o es un indicio de que el conejo se empieza a recuperar en Extremadura?
Bueno, hay muchísimos sitios donde se está recuperando. Quizá en Tierra de Barro no sea el mejor ejemplo, porque esos daños vienen ligados exclusivamente a la A66 y las cunetas de la A66, donde todos los años, cuando las viñas empiezan a brotar, pues hace falta que los cazadores, los cotos, vayan a coger esos conejos, los cogen con hurón y los sueltan en otras partes del coto donde no hacen daño. Es una práctica habitual en los últimos 20 años aquí en Extremadura. Yo he solicitado muchos permisos de eso cuando estaba de técnico en la federación y sí que es cierto que el otro día estuve en una sociedad de aquí de Las Vegas Bajas que tiene una cantidad de conejos increíble que metieron el hurón en un sitio, en un agujero, porque estaban haciendo daño a los conejos, y solo de un vivar sacaron 80 conejos y un gato, que estaba también metido
Vaya
en el vivar.
Anda que...
Para que veáis cómo se está en muchos sitios, en muchos puntos, recuperando el conejo. Pero todo eso lleva un gran esfuerzo por parte de las sociedades, de los cazadores, de los cotos privados, de quien sea. Porque en muchísimos puntos de la región se está recuperando el conejo.
Va, por tanto, y volvemos ya al plan estratégico.
Sí.
El plan
Muy
estratégico
bien.
También establece medidas para esta recuperación,
sí.
¿no?
Pues sí, por supuesto. Establece 12 hitos para la recuperación del conejo. Y lo que me habías preguntado antes, que es la mejora de la imagen social de la caza y la promoción de los beneficios del sector, pues es el objetivo 4. Dentro de ese objetivo se establecen 3 metas, y dentro de cada meta se establecen pues bastantes acciones, ¿no? Desde llegar al cazador, para las buenas prácticas del cazador, que eso es formación y concienciación dentro de los cazadores, un plan de difusión de ese manual de buenas prácticas, es decir, formar al cazador. Luego hay un punto específico para la mejora de la imagen de la caza y del sector para la sociedad no cazadora, con campañas de comunicación basadas en la difusión en los medios de comunicación generalista, como es este caso, o la promoción de actividades de formación y sensibilización dirigida al público en general, a los colegios, como actividades que hacemos en el Corte Inglés habitualmente. Luego, acciones de promoción vinculadas a los bienes de interés cultural que tenemos, en este caso la Montería y la Reala, pues divulgar ese bien de interés cultural, organización de actividades culturales centradas en el papel de la actividad cinegética en la cultura extremeña, redacción y publicación de inventarios de modalidades tradicionales de caza, sensibilizar a la gente con esas modalidades que nos han acompañado durante siglos, apoyo a las celebraciones de ferias locales de caza, que tenemos decenas en nuestra comunidad, que es una suerte, y luego la difusión de los beneficios medioambientales, socioeconómicos, culturales, promoción de la carne de caza, creación de una denominación de origen de carne de ciervo de Extremadura, que sería la primera de toda España y toda Europa, y nos podría poner en el contexto internacional con una carne de calidad, de huella de carbono cero, absolutamente sostenible. Es decir, son pinceladas, porque es muy extenso y muy completo. Ahí absolutamente ejecutable.
José María, eres una persona que lleva muchísimo tiempo en la administración de temas de caza. ¿Te crees este plan, José María? ¿Este es el plan? ¿O es uno más que va a quedar luego metido en el cajón de una administración y que no se va a poder llevar a cabo?
Pues sí, ese es el riesgo, ¿no?, que corren todos estos planes. Yo creo que aquí tenemos que ser el sector también responsables de la ejecución, apretar a la administración al máximo para que este plan se lleve a cabo, se desarrolle. Para eso hemos puesto un anexo económico, para que sea viable. Para eso hemos puesto unos hitos para su cumplimiento. Para eso hemos puesto en el plan estratégico una comisión de valoración. Y evidentemente es muy ambicioso, 186 medidas. Mira, si dentro de 6 años, aunque no sean las 186 medidas, pero hemos llevado a cabo el 50, el 60% del plan, ya habrá sido un éxito. Si con esto hemos conseguido sensibilizar a la sociedad de la importancia de la caza, hemos conseguido sensibilizar a la administración de la importancia de la caza, aunque no se lleve a cabo en el 100%, en el 40, en el 60, me da igual, ya habremos conseguido algo. Es decir, aquí hay que luchar mucho, mucho, mucho para conseguir un poquito. Pues vamos a ir consiguiendo poquito a poquito, poquito a poquito, que será todo bueno para el sector.
Y otra pregunta que hay que hacerte finalmente, José María, es el tema dentro de la caza menor, aves como la codorniz o la tórtola, aves de paso, en la que Europa plantea unas restricciones que no sé si también se contemplan para ser dulcificadas en este plan estratégico. ¿Cómo se contempla eso? Es decir, la relación con los europeos que nos prohíben y los españoles que entendemos que podemos cazar esas aves.
Tenemos un enorme problema con la Comisión Europea, una comisión absolutamente manejada por lobbies, es decir, la política poco influye, poca capacidad tiene de influencia, que es el Parlamento Europeo. Más allá del Parlamento dar recomendaciones, sacar una moción a favor de no sé qué o en contra de no sé cuánto, pero es meramente figurativo, fijaros lo que estoy diciendo, porque la Comisión no se suscribe al Parlamento. La Comisión Europea funciona a través de la presión que hacen los lobbies. Es muy importante estar allí y es muy importante presionar, y se presiona teniendo allí un lobby fuerte y sacando datos, estudios desde el territorio, que digan, oye, es que la realidad de España o la realidad de Extremadura es esta. Y tú no me digas que cada vez hay menos tórtola, porque y que si la tórtola desaparece en Francia o en Inglaterra, yo no la puedo cazar en España, si aquí en España las poblaciones son óptimas y se están recuperando, o podemos hacer un aprovechamiento cinegético sostenible. Y sí que es cierto que la Comisión está especialmente detrás de la prohibición de la caza de aves migratorias, de la prohibición de la caza de aves acuáticas, y tenemos un serio problema. Y este plan pone encima de la mesa las soluciones científicas, técnicas, para tratar de luchar contra eso, porque no es una acción única, es una acción conjunta. Y por eso poníamos la importancia de la monitorización, porque cuando le da por ahí a un sector ecologista, dice, es que en España se matan 45 millones de perdices. Ojo, pues es que a lo mejor no se matan 45 y se matan 2 millones. Lo tendremos que saber fidedignamente. Ojo, a lo mejor se matan 45 millones de perdices porque hay 180. Entonces, eso es lo que tenemos que ser conscientes los cazadores, que tenemos que participar de todos los procesos de monitorización y ser muy rigurosos en las capturas y en los partes que damos a la Administración o a la Federación ya, o al Observatorio de la Fundación.
Una última cuestión, José María. El tema de la caza de granja, porque evidentemente, sobre todo en perdiz, se está viendo cómo cada vez más avanzamos a unas especies dentro de nuestros acotados que vienen o que proceden ya de las granjas. ¿Cómo queda esto en el plan estratégico? Es decir, la cría de perdices para ser soltadas en cotos, ¿cómo queda la situación?
Bueno, pues la verdad es que no se te está escapando nada, ¿eh? Bueno, mira, pues también lo hemos tenido muy en cuenta porque nos preocupa. Es decir, yo creo que tenemos que saber que las repoblaciones son un recurso importante, imprescindible para muchos cotos, que las repoblaciones de conejos son imprescindibles en muchas zonas para la recuperación del conejo, y luego que tenemos que separar pues la caza intensiva de la caza silvestre, y que tenemos que proteger también la caza silvestre y los enormes esfuerzos que hacen nuestros gestores por la caza silvestre, pero también ya, no podemos machacar a un sector que se mueve como una industria, que es el de los cotos privados. Yo creo que aquí hay que sentarse seriamente, realizar un importante esfuerzo entre todos para saber que tiene que haber espacios donde la perdiz roja autóctona debe ser protegida, impulsada desde la Administración. Es decir, tú aquí no me dejas repoblar, tú aquí no me dejas hacer un coto intensivo, ¿vale? Saca una línea de ayudas para favorecer que yo gestione aquí la perdiz roja silvestre. Y habrá otras zonas donde se sepa abiertamente que son zonas de caza intensiva y donde tú tengas unas facilidades para llevar a cabo esa actividad económica que es la caza en cotos intensivos. Es decir, tenemos que ser capaces y ser lo suficientemente inteligentes como para desarrollar e impulsar las dos cosas, la caza silvestre, una zona donde se proteja, y las zonas intensivas donde también se impulse esa actividad económica.
Muchísimas gracias, José María, por estar con nosotros. José María Gallardo, que es el presidente de la Federación Extremeña de Caza, impulsora de este plan estratégico tan ambicioso para Extremadura. ¿Del futuro del plan? Pues eso lo sabremos la semana que viene, cuando también conozcamos las fuerzas políticas que han entrado en la nueva Asamblea. Pero eso será la cuestión siguiente a tocar después de las elecciones. Muchas gracias, José María. Un abrazo muy fuerte.
Un placer despedir la temporada con vosotros y ha sido un honor acompañaros a lo largo de este año. Enhorabuena y muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Gracias a ti, José María. Bueno, pues nada, Lucio, hasta aquí esta sección de hoy, ¿no? Aprovecho para agradecerte el apoyo que has brindado al Río de la Caza este año y nada, decirte que ha sido un gran descubrimiento y sobre todo un placer compartir los micrófonos con un profesional como tú, algo que nunca pensé, la verdad, y bueno, por lo que estoy realmente contenta. Te esperamos el año que viene, ¿no?
Claro,
para que sigas sorprendiéndonos como has hecho hasta ahora.
Naturalmente, y que la gente me diga por la calle, te he oído esta mañana, pero vaya, ¿cómo te has levantado tan temprano? Bueno, vaya, pues nada, me han oído muchísima gente y se han alegrado de que estas secciones, pues bueno, pues tengan también ese espíritu que tenemos aquí, ¿no? De este programa, que o la filosofía del programa, que es mostrar a los cazadores como son, con sus alegrías, con sus tristezas, y no como monstruos que vamos por el campo como el caballo de Atila, ¿no?
Totalmente.
Muchas gracias por vuestra por vuestro apoyo aquí en este programa. Gracias.
Bueno, pues hoy tenemos una entrevista un tanto especial, y es que nos acompaña Manuel Gallardo, alguien que sabe perfectamente lo que es el Río de la Caza, ya que, bueno, hace un tiempo llevó las riendas durante bastantes programas del Río de la Caza, haciendo programas increíbles con un contenido tremendo y, bueno, que como siempre digo, pues dejó el listón más que alto para quienes hemos tomado el relevo. Buenos días, Manuel, un placer volver a tenerte hoy por aquí.
¿Qué tal? Buenos días. Nada, oye, muchísimas gracias por la entradilla.
Bueno, es que no se puede decir otra cosa, ¿eh? Que no habíamos hecho radio nunca y luego ya venimos, claro, de un Manuel Gallardo, pues es difícil, ¿no? Es difícil.
No, seguro que, vamos, que no. Eso con la calidad...
Poco a poco lo vamos a
lograr. Calidad humana y técnica que tenéis, seguro que habéis sobrepasado ya con creces. Bueno, lo poco que iniciamos, ¿no?
Sí.
Que bueno, fue un proyecto muy interesante, porque no es fácil tener radio dedicada a la caza. Y bueno, por eso muy interesante, un reto muy importante el llevar a la radio pública la caza.
Total.
Y por tanto, que se siga haciendo y que sigáis con el programa. Yo, para mí, me llena, como decía el inscrito, me llena de orgullo y satisfacción el que esto siga así. Así
bueno,
que
pues,
muchísimas gracias porque continuéis.
Siempre que se pueda estaremos a disposición porque, bueno, lo que tú dices, ¿no? Al final, el hecho de que se pueda hablar en público de caza una radio pública, ¿no? Bueno, pues en los tiempos en los que estamos ahora mismo es un halago. Y al final... Ahora mismo vamos a cerrar una temporada que creo que ha sido bastante positiva y es algo de lo que me gustaría hablar contigo, ¿no? Me gustaría hacer un balance, sobre todo orientándolo a lo positivo, al trabajo que se ha hecho, de lo que han sido estos meses, ¿no? Desde septiembre hasta mayo, que es lo que ha durado el Río de la Caza. Sabemos que habría muchas cosas detrás, en lo que viene por delante. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo de la Federación Española de Caza en este tiempo?
Bueno, el trabajo ha sido pues seguir... en lo que ya iniciamos en nuestra batalla contra la ofensiva animalista, que ya sabes que planteó esas dos nefastas leyes, la ley de bienestar animal y la modificación del Código Penal, lo que tiene que ver al maltrato animal. Entonces, continuar en esa batalla, sabes que estas leyes se convirtieron en un proyecto de ley el 1 de agosto, exactamente, de este año, uh-huh. Y por tanto se nos presentaba con un texto absolutamente nefasto, un texto que si bien desde el borrador inicial al proyecto de ley había sufrido importantes cambios, no por ello dejaba de ser un texto absolutamente lesivo para la actividad cinegética y para el mundo rural, ¿verdad? Bueno, no solo para la actividad cinegética,
sí,
para la actividad cinegética, ganadera, animales en el deporte, por supuesto, empresas que se dedican a la venta de mascotas, en fin, una ley que no, un proyecto de ley que no beneficiaba a nadie y contra el que nosotros hemos batallado muy duramente. La verdad, ha sido realmente complejo. Es difícil explicar la cantidad de reuniones, de llamadas, reuniones altas horas, discusiones, presiones con los partidos políticos, encuentros y desencuentros. Es decir, que también ha habido importantes desencuentros, claro, en la tramitación de esta norma. Graves desencuentros, ya te digo, donde nosotros, pues bueno, tuvimos una actitud muy muy beligerante, pero al final, bueno, dio frutos en cuanto a que el PSOE presentó una enmienda a su propia ley. Uh-huh. Y luego costó mucho negociar la transaccional, que fue la que se aprobó definitivamente en el Congreso. Es decir, yo siempre digo que durante unos meses trasladamos el despacho de la Federación Española al Congreso de los Diputados y luego al Senado, a la calle Bailén, porque hemos estado allí. Entonces, bueno, hemos estado centrados en eso, centrados, lógicamente, en seguir trabajando para la afectación social de la caza. Estamos trabajando mucho, hemos trabajado mucho sobre el compliance, sobre el cumplimiento normativo. ¿Sí? Estamos ahondando la estructura de la federación, la organización de la federación, para que sea una organización de este siglo, que sea una organización creíble, una organización transparente. Y yo creo que, bueno, si bien en bienestar las leyes no logramos todo lo que nos hubiese gustado, que era que no se hubiesen aprobado, que era nuestro objetivo. Pero bueno, ya me dijeron en más de una ocasión, oye, ¿no querés ganar 10-0? Confórmate con ganar 7-0, 8-0. Y bueno, nos conformaremos con 8-0.
Y no es poco, ¿eh? Y no es poco tal y como se podían haber puesto las cosas.
No, como estaba planteado desde el principio, hubiese sido, sin duda, no el fin de la caza, pero sí el fin de la caza como la entendemos. Hubiese sido marcar una dirección, bueno, hubiese supuesto, pues, mucha gente dejaría de tener perros, sin duda, y la caza sin perros, pues, la verdad, muchas modalidades no tienen sentido, ¿no? Por no hablar de la perdiz con reclamo, que desaparecía, pero de facto, igual que las palmas con cimbel, cimbeles con acuáticas, todas estas modalidades desaparecerían sin duda del panorama de la caza. Sí. Entonces, por ese lado, no hemos alcanzado el objetivo. En cuanto a maltrato animal, pues ya sabe que la modificación del Código Penal establece que no son afectadas las leyes, no son afectadas las actividades reguladas por la ley. Es decir, la caza es una actividad regulada por la ley y, por tanto, no se vería afectada. Eso nos ha impedido una negociación más potente. Claro, cada vez que planteamos, oye, que esto del Código Penal supone una inseguridad jurídica tremenda para la actividad cinegética, pues nos decían, oye, no, esto no tiene nada que ver con la caza, porque la caza está excluida de esta modificación. Uh-huh. Por tanto, la caza, la pesca, la ganadería, todo esto no es. Sin embargo, pues, claro es que la inseguridad jurídica que va a producir esta modificación del Código Penal, pues va a ser grande. Y yo quiero recomendar a todo el mundo que nos escuche que cumpla escrupulosamente las normas. Es decir, que no vaya a cazar sin licencia, que se me ha olvidado. No, hay que tener cuidado, porque la caza es una actividad regulada. Pero si vas a cazar porque se te ha olvidado la licencia y no te has acordado, te puedes encontrar que puede haber una mala interpretación diciendo, bueno, que esto ya no estás cazando. Porque claro, si no tienes licencia, ese tipo de olvidos que ocurren en ocasiones, ¿no? Sí. Tener mucho cuidado con... Colocamos perfectamente las lindes, colocamos perfectamente las leyes de cada comunidad autónoma donde estemos cazando y que no cometamos errores, porque cualquier error puede ser aprovechado y sí, puede ser denunciado vía penal por un incumplimiento de una norma. Antes, que podían ser un ilícito administrativo, alguna cuestión de las que nos puede ocurrir, pues ahora podría convertirse en un ilícito penal. Vamos, cumpliendo las leyes a rajatabla y siendo muy escrupuloso, en teoría, no deberíamos de tener, aunque los habrá, porque siempre hay denunciantes, siempre hay animalistas que nos persiguen,
sí,
siempre hay animalistas haciendo fotos a la reala, a tu perrera, a ti, si te ven con tu... En fin, esto...
El otro día, fíjate, qué cosa más curiosa, ahora al hilo de lo que has comentado, el otro día me contaron el caso de una chica, una realera, que fue a cazar y una pareja de supuestamente cámaras, ¿no?, que hacían vídeos y tal, le ofrecieron a estas hermanas realeras, les ofrecieron grabarles en una montería tal, cuando se encontraron, después de grabar la montería, una montería, imagínate, ¿no?, con lances, agarres, cosas normales, ¿no?, en este tipo de jornadas. Bueno, pues semanas después se encuentran con imágenes suyas en una cuenta de redes sociales, animalista pura y dura, pues que le habían dado la vuelta a la tortilla, pero de pleno, o sea, les metieron un golazo increíble. O sea, imagínate hasta qué punto, ¿no?, hay que tener cuidado, porque es que se te meten encima
Claro.
y puede ser que ni te enteres.
Es que hay una serie de activistas, no sé cómo denominarlos, que se dedican a este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso es ser prudente, tener cuidado, cumplir con las normas que estén establecidas en cada ciudad autónoma y hacer las cosas, pues como decimos que hay que hacerlas, que tenemos que ser coherentes, tenemos que hacer lo que decimos que hay que hacer. Y de esa manera iremos poco a poco progresando. Si bien el Partido Popular y su presidente, Feijóo, se comprometió conmigo hace poco, no recuerdo exactamente la fecha, a cambiar estas leyes. Un compromiso que adquirió y, bueno, veremos si gobierna el Partido Popular a partir de 2024 en España. Pues una de las cosas que tendrá que cumplir Feijóo, este compromiso
Claro.
que adquirió con nosotros. Yo ya te digo, no hemos alcanzado todo lo que nos hubiese gustado. Hemos apoyado a otras organizaciones. Hemos trabajado mucho con Tira al Vuelo, porque sabes que Tira al Vuelo desaparecía directamente. La
Sí,
ley
sí.
se liquidaba la Federación de Tira al Vuelo. Entonces, tuvimos una comisión dentro de la Asociación del Deporte Español, una comisión de federaciones con animales que coordinamos nosotros, que coordino yo, y ahí están nueve federaciones que tenemos animales para nuestra actividad, desde hípica a lumbricultura, ¿no?, o pesca o, y de otras cuantas. Y bueno, ahí en el seno establecimos también una estrategia para trabajar con la ley del deporte. Y al final colamos un artículo, que es el artículo 10 de la ley del deporte, que dice que el bienestar animal depende de los reglamentos federativos. Es decir, la ley del deporte es una ley básica y el artículo 10 es un artículo general, por tanto, de obligado cumplimiento, y predominaría sobre la de bienestar animal. Llevamos esa batalla en paralelo porque, por si nos fallaba bienestar animal, tener el asidero de la ley del deporte. Al final logramos las dos cosas, pero bueno, creo que ese trabajo que se ha hecho, que hemos hecho en el panorama político, ha sido un trabajo, creo que ha sido bueno, hace que yo lo diga, creo que ha sido un trabajo muy bueno, pero todo ha sido también gracias no a nuestra habilidad, sino gracias al 20M. O
Sí,
sea, todo ha
tiene
ocurrido
mucho que
gracias
ver.
al 20 de marzo, a aquella gran movilización que hicimos en Madrid, que nos puso en la actualidad, que los políticos vieron perfectamente este mismo día, no hubo que esperar, porque al día siguiente nos llamaron inmediatamente de todos los partidos, vieron la fuerza que tiene la caza, ¿no? Y que nosotros somos capaces de mover en este país 4 millones de votos, no solo ya el de los cazadores y cazadoras, sino el de las personas de su alrededor, en fin, la influencia que podemos ejercer. Y eso es una masa social muy a tener en cuenta, ¿eh? Que somos una masa social muy importante
Claro que sí.
y hemos logrado, pues, convertirnos en un agente social. Ahora somos un agente social, igual que lo son los sindicatos agrarios o sindicatos o las organizaciones de cualquier otro tipo. Y eso es un precedente que no ocurría con la caza, yo creo, hace muchos años. Por otro lado, claro, está este aspecto de agenda política, de reconocimiento, yo creo, de avance en la estructura y modernización de la federación. Eso creo que vamos en buen camino. Y, en fin, un año convulso, un año muy complicado, lleno de sobresaltos. Desde que se anunció estas leyes, hemos ido de susto en susto. No sabía por la mañana qué iba a ocurrir, la nueva noticia, y luego el PSOE se comprometió a que quedaríamos fuera, luego no fue así, luego la enmienda, luego la negociación con de las transaccionales con todos los grupos parlamentarios de la Cámara. O sea, nosotros hemos estado negociando con todo el mundo.
Ya. Yeah.
Incluido, por supuesto, los nacionalistas, que era Republicana, Bildu, sin, para lograr parar todo esto. Bueno, un año complicadísimo, complicadísimo la gestión y de poca caza, la verdad.
Ya, ya me imagino.
He cazado, porque he cazado poco, tío.
Tú, Manolo, cuando entraste en la Federación, la Real Federación Española de Caza, entiendo perfectamente, ¿no?, que asumías que ibas a tener una responsabilidad, pero ¿realmente llegaste a pensar que podías tener entre manos algo como estos meses de los que estamos hablando?
No.
Inviable, ¿no?
Porque esa ofensiva animalista tan enorme que hemos tenido, no solo esta, ¿no?, las campañas de desprestigio que hemos tenido que hacer frente, denuncias, en fin, que ha sido una batalla campal, pues no era esperable, porque es una situación muy excepcional. Yo creo que hemos vivido el peor momento en los últimos 2,5 millones de años que llevamos cazando. O sea, que nunca ha habido un precedente así en un sector como la caza, ¿no? O sea, el querer destruirla ya, pero por el imperio de la ley. Uh-huh. No es que las amenazas de siempre, que si iban a hacer, que si dejan. No. Es que ya, con la ley, pretender ya acabar con nosotros, ¿no? Eso, cierto, es que no había ocurrido nunca. Tampoco imaginábamos que esta gente, fundamentalmente Podemos, ¿no?, y el equipo del Ministerio de Derechos Sociales, nunca imaginamos que iban a ser tan, ¿qué decirte?, tan descerebrados, ¿no? Decir, oiga, pero ¿usted qué pretende? Pero ¿esto cómo es? O sea, llevar la ideología de unos cuantos a la ley, eso tiene un nombre y es populismo punitivo. Uh-huh. Y además, ¿cómo lo hacen? Una estrategia clara. Primero tratan de demonizarnos, criminalizar, asustar a la ciudadanía, que si se matan millones de perros, que si se hacen no sé qué barbaridades todos los días. Eso genera en la ciudadanía un estado de ánimo. Cuando ya lo logran, sacan una ley absolutamente perversa, pero claro, a lo mejor ya cuentan con la aprobación de una parte que se ha creído el discurso manipulado previo. Y eso es populismo punitivo. Se trata de con políticas populistas, con mensajes populistas, se trata de llegar a la ley. Es decir, ahora te voy a imponer esta ley porque era la sociedad demanda, lo habrás oído, la sociedad demanda que el maltrato. Pero es que es un problema social. O sea, que tenemos un auténtico problema en España porque la gente anda torturando a sus mascotas diariamente. Es mentira. Yeah. Que se abandonan no sé cuántos miles de... Ya, pero que eso es mentira. Es absolutamente incierto.
Bueno, ellos el otro día se retrataron en ese sentido porque, claro, hablando de colonias felinas y tal, Pasma decía que, bueno, que realmente no se contabilizaban el número de animales que había abandonado, y fue cuando entonces algunos medios, Jara y Sedal, por ejemplo, les decían: vale, entonces, ¿cómo es posible que a cada año nos acuséis de que 60.000 galgos o no sé cuántos miles de galgos, si realmente sabéis que no tenéis esos datos? O sea, ellos mismos se pusieron la cara colorada, como se dice en mi pueblo, ¿sabes?
Sí, entonces... no hay datos oficiales de los abandonos, y en los que solicitamos a Seprona, bueno, pues resulta que hay 20 y tantas denuncias del año pasado, ¿no? Uh-huh. Por abandono. Así que, además, eso es, si simplemente vas por la calle, vas por los pueblos, vas por las carreteras y no ves miles de animales ahorcados en las cunetas. Que es absolutamente incierto. Pero bueno, esa es la estrategia que tiene Podemos, no en este caso, en este caso y en otros.
Yeah.
En otras políticas.
Ya.
Pues intenta buscar un grupo a los que culpabilizar de todo, estos son los culpables de todo, y luego hacen una ley, que en este caso nosotros hemos quedado fuera, pero la ciudadanía se ha quedado dentro. Uh-huh. Hemos sido ese blanco por el que han vertido todas sus críticas para poder lograr estas leyes, y al final las logran para los demás, ¿no? En fin, eso es, pues digo que es una situación excepcional que nos ha tocado gestionar, y afortunadamente, como hemos... todo el sector ha estado unido, con la Oficina Nacional de la Caza, todas las organizaciones que están dentro de ella, las federaciones autonómicas han hecho un trabajo excepcional
sí,
en la movilización. Y bueno, hemos tenido que seguir movilizándonos, ¿no? Estuvimos hace poco en Pamplona, en una manifestación muy exitosa en Navarra, posteriormente en Valencia, otra manifestación muy, muy exitosa del sector cinegético, y al día siguiente de Valencia tuvimos en Logroño.
Logroño, ¿verdad?
Con otra manifestación en La Rioja, de enorme éxito también. O sea, con un poder de convocatoria, ahora es indiscutible, ¿no? Las federaciones creo que son una de las organizaciones que mayor poder de convocatoria tienen en este momento, ¿eh? Y de
eso,
movilización.
Eso es algo que te quería yo comentar ahora para finalizarnos esta entrevista. ¿Cómo es el día a día de la federación? Y esto lo pregunto a conciencia en el sentido de, bueno, más bien con el objetivo de concienciar, ¿no?, a todos los cazadores, porque logros de los que hablamos, como lo que hemos estado hablando ahora mismo, que dices que, bueno, no se ha conseguido todo lo que se quería, pero sí que se ha quedado fuera la caza, estos logros no caen del cielo. Entonces, es más que evidente que hay mucho trabajo por detrás.
Hay mucho trabajo por detrás. Y luego, ahí, no nos procuramos tener un plan. Vamos a tener una estrategia. Las cosas no, las acciones no se hacen, no son ocurrencias. Una vez con más éxito y otra con menos, ¿no? Creo que sí que planificamos las acciones. Esta mañana mismo estábamos hablando, porque queremos hacer un congreso iberoamericano de caza, que organizaremos nosotros, desde la Federación Española, con todos los países de Latinoamérica, porque la idea es crear una confederación latino-iberoamericana de caza, porque el animalismo es un problema global y hay que intentar dar soluciones globales, ¿no? Entonces, el día a día de la federación, cierto es que es inabarcable. No tenemos muchos recursos humanos ni muchos recursos económicos como tienen los animalistas, ¿no? Que se pueden gastar miles de euros en comunicación, no millones de euros. Y nosotros pues estamos muy limitados con nuestros recursos. Es una asignatura pendiente.
Sí.
Una asignatura pendiente que el gobierno de este país nos ayude, colabore con organizaciones como la Federación Española de Caza, y si lo haga con Seovirlai o con ecologistas o con los otros, con no sé quién, ¿no? O sea, que eso es una asignatura que todavía hay que solucionar. Y el día a día, ya te digo, muchas veces, pues, está esperando a ver qué va a ocurrir, porque siempre ocurren cosas, pero tenemos un plan de trabajo. Ahora tenemos el día 11 la Asamblea General, donde haremos un análisis de las actividades realizadas, de la memoria de actividades y la gestión económica. Yo creo que tenemos una gestión económica, bueno, muy, además de transparente, una gestión económica positiva, muy positiva para las arcas de la organización, en definitiva para las arcas de los federados. Y también el día 11 pues tendremos el plan de trabajo para lo que queda de año, que no es otro que seguir profundizando en la agenda política, en la agenda social, profundizar en la comunicación, profundizar en el cumplimiento normativo, seguir manteniendo las relaciones que hemos recuperado y que ahora mismo son muy buenas con el Consejo Superior de Deportes, con el Comité Olímpico Español, seguir trabajando en Europa. La semana que viene nos iremos a Bruselas toda la semana para defender la caza de una forma protagonista. Espero que no vamos a Bruselas ni estamos en fase como un país más, probablemente uno de los países referencia de la caza en Europa ahora mismo, que prueba es que en Bruselas pues un día se dedicará a fase MED, a eso que organizamos dentro de fase de la Federación Europea de Caza, que es la federación, que es el lobby dentro del lobby de los países del Mediterráneo que nos hemos unido para trabajar juntos en nuestros intereses. Entonces, el día 7 se dedicará todo el día a fase ME y a los países del Mediterráneo. Y a los países del Mediterráneo, ¿no? Quiero decir que la agenda es una agenda que no hay horas, la verdad que
ya.
No hay horas del día.
Claro.
Hay los fines de semana, cuando no hay un campeonato, hay unas jornadas, y cuando no hay unas jornadas hay un encuentro, y cuando no hay...
Sí, en ese sentido nos tiene Jesús bien informado, porque a cada
Sí.
movimiento que, por ejemplo, cuando conseguisteis, ¿no?, congregar a tantísimas mujeres cazadoras, todas campeonas, que lo hemos hablado ya muchísimas veces, nos lo comentaba, ¿no? Dices que la federación aquí tiene un papel muy importante también.
Bueno, que la incorporación de la mujer a la caza es una de las estrategias, de las líneas estratégicas de la federación. Necesitamos trabajar más en que la mujer se incorpore a la actividad cinegética, y estamos desarrollando un plan, estamos trabajando en un proyecto para ver si no tenemos recursos y hacer un plan importante de comunicación y de promoción de la incorporación de la mujer y de los jóvenes, ¿no? Ahora, dentro de un mes, tendremos el encuentro de jóvenes en Castillejo de Robledo, donde la idea es, pues, bueno, igual que el año pasado, reunir a los jóvenes que lideran las organizaciones juveniles de caza en este país, y bueno, y ver, ya el año pasado ya se comentó la posibilidad incluso de hacer una organización o agrupación nacional para que también defiendan sus intereses en el ámbito nacional y no solo en el autonómico. Esto es un proyecto muy interesante, muy muy bonito, y que creo que lo debatirán los jóvenes ahora a mediados de julio en Castillejo de Robledo, y creo que de ahí pueden salir importantes conclusiones.
Seguro que sí.
Seguro que se han movido muchas cosas, pero estamos en 100.000 cuestiones.
Bueno, pero partido a partido, poquito a poco. Y nada, vamos a concluir ya esta entrevista. Agradecerte que dediques, dentro de esa agenda apretada que tienes, ¿no?, que estés hoy con nosotros aquí. Y bueno, me alegra, ¿no?, como siempre digo, que con estos ratitos que hablamos intentemos concienciar a la gente de la importancia que tiene la federación, trabajar codo con codo, que la gente se tome en serio la situación que tenemos. Y bueno, pues nada, al fin y al cabo es eso. Darte las gracias y esperarte de nuevo cuando vuelva al Río de la Caza la temporada en septiembre. Esperemos que estés con nosotros para contarnos buenas noticias otra vez.
Yo siempre estoy a vuestra disposición, eso no te queda duda. Y bueno, y simplemente como mensaje final, transmitir que solo, aunque suene atópico, pues solo la unidad nos permitirá hacer frente a lo que se avecina, ¿eh? Porque esto no ha terminado.
Total.
Entonces, esto es el principio del principio, no es el principio del fin. Entonces, ahí es donde tenemos que estar todos concienciados y trabajar, ser generosos con nuestras organizaciones, con nosotros, ¿no?, y confiar y apoyar. Es la opción, la única opción para salir adelante en todo lo que se va a presentar en estos meses, que van a ser muy duros. Yo ya pronostico un otoño caliente, porque podemos estar en retirada, es posible. Bueno, yo creo que no lo va a tener muy fácil en las elecciones autonómicas y municipales, y lo va a tener mucho peor en las nacionales. Y antes de irse, creo que va a hacer una política de tierra quemada,
sí,
y va a intentar llevarse por delante todo lo que pueda. Con lo cual, me parece que vamos a tener un verano complejo y un otoño aún peor. Y ahí es donde necesitamos el apoyo de todos los cazadores y cazadoras de este país, por supuesto los extremeños, que siempre están ahí en la batalla.
Al pie del cañón siempre. Precisamente eso, ¿no? En el Río de la Caza intentaremos siempre que se pueda, bueno, intentaremos no, siempre que se pueda, intentaremos servir de altavoz, ¿no? Y de nexo de unión y de concienciar a la gente, como te digo, y a seguir adelante.
Pues nada, enhorabuena por el programa, enhorabuena por lo que hacéis, y bueno, y simplemente gracias por lo que hacéis por el sector.
Bueno, pues muchas gracias a ti. Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, te esperamos la próxima temporada en el Río de la Caza.
Muy bien, un abrazo.
Bueno, ahora sí, hasta aquí nuestro programa de hoy, último de la temporada. Ha sido un verdadero placer llevar las riendas del Río de la Caza, una temporada que empezábamos Elsa y yo, pero que, bueno, por diversos motivos al final se quedó para mí, pero me quedo con el reto, ¿no?, de haber afrontado esta temporada, sacarla adelante domingo tras domingo, y aprovecho para agradecer a todos los que habéis estado escuchándonos, a todas y cada una de las personas que han confiado en nosotros y que han participado patrocinadores, Jesús Martín, Lucio Pobes, José María Gallardo y, bueno, un largo etcétera. Mil millones de gracias. Espero estar con vosotros de nuevo en la próxima temporada, así que, bueno, esto es todo y, como siempre digo, feliz domingo y buena caza.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.